Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos una semana más aquí en este Por Israel en Voz que nos brinda Dori Lustrón. ¿Qué tal, Dori?
Hola, buenas tardes. Bueno, hoy les voy a leer un artículo de Luis Marín que me acompaña desde casi los comienzos de Por Israel. Hay artículos de él en Por Israel. El artículo se llama Contra toda verdad y justicia. Dice, el 27 de enero se cumplió el 80 aniversario del arribo del Ejército Rojo al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, señalado como Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. También es el cumpleaños de Por Israel, 27 de enero, que yo no me di cuenta y lo hice ese día después para festejar el cumpleaños, medio complicado. Es inapropiado llamar a este suceso liberación, como acostumbran a hacer los medios occidentales, porque al fin y al cabo cayó bajo el control de la Unión Soviética, que tenía los suyos propios en el sombrío archipiélago de Gulags, mucho más herméticos e inaccesibles, tanto que nunca han recibido la dignidad de un recordatorio. Todavía hoy en día la pregunta que más repiten sus asombrados visitantes es ¿cómo fue esto posible? La respuesta más sencilla y directa, como suelen ser las verdaderas, es por la pérdida de valores, así de simple, porque la mayoría ignora o pasa por alto, es que los valores son la base de las instituciones y cuando aquellos faltan, éstas se derrumban, dando como resultado la pérdida total de derechos y garantías. Los mismos nihilistas han popularizado la expresión Dios ha muerto y su corolario que es todo está permitido. Estas frases dichas así al vuelo no se consideran con la gravedad que tienen, porque el valor primero de las personas de bien es ser temerosos de Dios. La primera víctima de la guerra es la verdad. Es una frase atribuida a Winston Churchill, primer ministro británico, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces la propaganda nacional socialista era una novedosa herramienta de adoctrinamiento, movilización y organización de masas. Aquí otra vez hay que abrir un inciso para la Unión Soviética, que también la tenía en lugar destacado. Lenin ha dejado por escrito que la mentira e incluso la calumnia son instrumentos perfectamente legítimos en la lucha política. ¿Qué les hace acordar esto? Esto no sale en el artículo, pero lo digo yo. Nos hace acordar a la taquilla musulmana que dice que se puede mentir si es necesario para vencer al enemigo. La taquilla musulmana se basa en la mentira. Por eso yo no le creo a las treguas y a todo ese tipo de cosas, porque mienten todo el tiempo. Con cierta lógica, porque si es lícito matar a los contrarrevolucionarios, ¿por qué no se les podría difamar si quien puede lo más puede lo menos? Cuando se le advirtió a Hitler que los protocolos de los sabios de Sion eran una burda falsificación, respondió que eso no tenía la menor importancia porque de todas maneras revelaban los propósitos de los judíos, aunque ellos no lo confesaran abiertamente. Bien. El artículo es largo, pero voy a ir, digamos, leyendo algunas partes. Para socialistas y comunistas, el lugar de la justicia es el trastero de la metafísica, porque ciertamente nadie la ha visto, nadie la ha pesado ni medido, no obstante sigue siendo el desideratum que guía la conducta de las personas que aspiran a la paz y la convivencia con sus semejantes. Pero sobre todo, es la piedra fundacional de todo el sistema judicial. Ahora, el gran desafío que plantea el socialismo gobernante es que practica la política de poder, asumiendo que la justicia no es otra cosa que la voluntad del más fuerte, por lo que en una suerte de positivismo desquiciado, afirma que son las decisiones autoritarias las que causan derecho, diciendo, un metro de juez vale más que un kilómetro de leyes. Qué increíble, ¿eh? Por eso, y acá viene el núcleo del artículo, cuando dice la ONU designó al juez Nawaf Salam como presidente de la Corte Internacional de Justicia, a pesar de haber sido por décadas representante permanente del Líbano ante aquel organismo, con un récord de condenas contra Israel, al que siempre se refiere como el enemigo, por lo que debe inhibirse de conocer los casos que involucren al Líbano, a Israel, o debe ser recusado si no lo hace motu propio. O sea, escuchan, ¿verdad? La ONU ha designado a un juez, ¿no?, que se refiere a Israel como el enemigo, que ya de por sí ya está diciendo cuál es su postura. Y bueno, ya es eso, salimos de Karim Khan y entramos en Nawaf Salam. No obstante, le encargan emitir una opinión solicitada por la Asamblea General con base en un informe elaborado por Sudáfrica, demandante contra Israel en esa misma Corte Internacional. Y como podía esperarse, el supuesto dictamen del 19 del 7 del 24 es una defecio que no tiene de jurídico ni el título y sirve de fundamento para la resolución de la AG del 18 del 9 del 24, que declara que la presencia de Israel en Judea, Samaria, Gaza e incluso Jerusalén es contraria al derecho internacional, por lo que debe salir de ahí en un lapso de 12 meses. Por supuesto que esto no se va a cumplir, es una declaratoria. Aparte, hay algo más que no sé si todos lo saben. Israel no firmó el Tratado de San Remo, que es el tratado de la Corte Penal Internacional, que es el tratado al que hay que suscribirse para estar dentro de lo que es la Corte Penal Internacional. Israel no lo firmó, por lo tanto, no tienen su circunscripción sobre Israel. Si hubiera alguna duda sobre su imparcialidad, el juez Nawaf Salam fue designado primer ministro del Líbano en el 13 del 1 del 25, de lo que resulta que se puede pasar de representante permanente a juez y a primer ministro sin solución de continuidad. El hecho de que el Líbano haya estado en guerra contra Israel ese tiempo para la Corte Internacional de Justicia es un mero incidente sin relevancia jurídica alguna. El juez Nawaf Salam es musulmán sunita, como el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, quien solicitó autos de detención contra Benjamín Netanyahu y el líder de Hamas, Muhammad Def. Bueno, Muhammad Def está muerto. Muerto desde principios del 2024. Si la responsabilidad penal se extingue con la muerte, ¿qué sentido tiene este auto? El auto es cuestionable por muchos otros motivos. En el derecho común tiene fines cautelares como evitar el peligro de fuga o impedir que el indiciado siga perpetrando los delitos que se le imputan. En el derecho internacional es incomprensible porque, dada la jurisdicción universal que pretende la CPI, no se ve a dónde pueda fugarse un primer ministro ni el por qué impedirle sus funciones de gobierno, que no son todas delictivas. Bueno, y este es el punto. En la práctica se descabeza el gobierno y la única salida razonable sería elegir uno nuevo. O sea, que se estaría derrocando uno legítimamente electo para imponer otro de izquierda, es decir, un golpe de Estado en toda la línea. ¿Es función de la CPI? Con el agravante de que no faltan jueces en Israel que estarían encantados de dictarle un auto de detención a Netanyahu para derribar su gobierno. Demos un paso más. Con base en sus argumentos con sedicente fundación Hind Rajaf, alineada con Hezbollah, se dedica a perseguir judíos en varios países, acusándolos de supuestos crímenes de guerra, por el solo hecho de haber servido en las fuerzas de Israel, por lo que han huido de Brasil, les impide entrar a Bélgica, Nueva Zelanda y Australia, y exigen ofensivas declaraciones a solicitantes de visa, por citar pocos ejemplos. Esto les puede parecer divertido a los autores porque se restringen a los judíos, pero implica serios problemas. La responsabilidad penal es personalísima, nunca puede ser genérica ni extensible a gentilicio, nacionalidad o miembros de una institución. Así sean las fuerzas de defensa de Israel, hacerlos es socavar otro principio básico del derecho penal. Y para el final, dice, las cortes no pueden ignorar que Hamas ha tomado cientos de rehenes y los ha esparcido por toda la franja de Gaza entre la población civil, haciendo imposible su ubicación y rescate, sin que esto implique daños colaterales. ¿Esto no es provocación suficiente? Incluso el exceso en la defensa se excusa en caso de incertidumbre, temor y terror. Estos criterios de valoración tampoco se aplican cuando se trata de Israel. Con razón se dice que cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia sale por la ventana.
Bueno, pues este es el artículo que nos acerca hoy Dori Lustrón aquí a Por Israel en Voz. Este artículo firmado por Luis Marín, titulado Contra toda verdad y justicia, que como saben les compartimos en ese pequeño texto que acompaña a esta entrada para describir un poco de lo que nos habla Dori en esta ocasión. Gracias, como siempre.
No, por favor, hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima, esperamos tus noticias y les esperamos también a ustedes aquí en Radio Sefarad, en este Por Israel en Voz.